En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 12 de noviembre y ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, todo bien.
Como día martes.
Como día martes, exactamente. Bien. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, por supuesto, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Vamos con el editorial a despolitizar las elecciones. Ese es el llamado que ha hecho parte del oficialismo a propósito de la campaña de gobernador regional de Claudio Orrego, que esta elección no debería ser política. Luego de esto, el actual gobernador regional acusó a su contrincante, Francisco Orrego, de hacer una especie de plebiscito de esta campaña y que le parecía un error. De hecho, dijo que se había desplegado junto a la candidata Evelyn Matthei. Pero nada hacía presagiar que el propio Claudio Orrego pusiera publicidad en redes sociales con Evelyn Matthei hablando con él cuando eran alcaldesa de Providencia y gobernador regional respectivamente, mostrando obviamente un mensaje político hacia quienes le dieron la elección la vez pasada. ¿Hay que despolitizar la elección? Pareciera que solo cuando nos conviene.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y ya está listo nuestro invitado de todos los martes, amigo de la casa, nuestro querido Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, bienvenido, llegó la hora.
Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Francisco? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, bien. Cristian.
Oye, te voy a contar una anécdota, porque esto no me pasó hace mucho tiempo, lo que no están viendo, pero tengo el Mercurio aquí, pero lo tengo físico en mis manos, lo estaba mirando y decía, creo que nunca había hecho un programa con el físico en la mano, siempre uno lo tengo en el computador, varias páginas, viendo aquí, acá los reportajes, mucho tiempo, pero es rico el papel igual, ¿o
sí,
no?
Sí, un agrado.
Sí, es rico, el del domingo me gusta. El domingo me gusta.
El cuerpo de.
Claro, abrir ahí. Claro.
Sí. Hay gente que no se acostumbra al digital, pero bueno, para allá vamos. Así que, y las nuevas generaciones, dentro de los cuales están ustedes mismos, son más digitales que de papel.
Sí, pero en algunas cosas.
La mayoría.
Porque como José Francisco y yo somos buenos para los libros, yo al menos prefiero el libro físico que el Kindle.
En papel, en papel.
Sí, me encanta. Así que
ustedes son más. Ustedes son más viejos que la edad que tienen, eso es lo que pasa.
Somos más románticos, digamos eso, románticos de la literatura.
Términos positivos más que negativos, porque no trata de viejos.
No, viejos, ¿para qué? Hacemos un enorme esfuerzo por no parecernos viejos, pero lo que sí somos románticos de la literatura. Dejémoslo así. Oye, Cristian, pasemos un poquito a lo que está pasando a la actualidad. Ha habido harto revuelo en torno a esta movilización nacional de la CUT y la NEF por el dictamen de Dorothy Pérez, pero también su nominación también fue un tema de discusión. Quiero un poco entrar en la lista de Dorothy Pérez, que no la hemos tocado aquí contigo, pero un poco, ¿qué te parece este nombramiento y un poco los desafíos que vienen para adelante?
Mira, yo creo que lo primero que uno debiera decir en esta materia, me imagino que con otros invitados, ciertos comentaristas o panelistas lo han hablado, pero tuvimos casi un año sin contralor titular, Dorothy Pérez estuvo en carácter de contralora interina, que es como se denomina. Y bueno, yo creo que lo primero, como digo, es felicitarnos todos de que esto finalmente se haya resuelto por una amplia mayoría. Creo que ella tiene la trayectoria, la formación, los merecimientos, que más que de sobra para hacerse cargo de esta responsabilidad. Es la primera mujer, además, que está al frente de la Contraloría en sus cerca de 100 años, que ya tiene, entiendo, si mal no recuerdo, ese organismo público. Es una labor súper importante. Si simplemente nos detuviéramos a mirar los problemas de corrupción que hay en el sector público, y voy a hacer un doble clic en el mundo municipal, ¿cierto?, que ha atravesado transversalmente a todos los sectores políticos, uno se da cuenta de cómo es importante robustecer esa tarea de fiscalización, de auditoría, de revisión de las cuentas, porque es probablemente de las zonas del Estado que están más... es muy amplio el mundo municipal, primero. Recordemos que las fiscalizaciones a ellos les tocan, entiendo, por sorteo, van turnándose. Entonces no hay una especie de proceso que sea continuo. Y por lo mismo, si yo tuviera que fijar, señalar, más bien sugerir, un foco prioritario a la que me preguntas tú, Mara, sería claramente la fiscalización de lo municipal, que es donde se cuelan grandes cantidades de recursos a lo largo y ancho de todo Chile.
Y ahí, ¿qué te parece esta medida que toma Dorothy Pérez y que ya ha generado algún efecto en los funcionarios públicos? De hecho, hay una manifestación anunciada por la CUT y la ANEF de cambiar y modificar esta idea que se había planteado durante la gestión anterior, que estos funcionarios de contrata, si es que ya tenían más de 2 años renovados, se entendían que iban a permanecer en su cargo y pasaban un estatus más o menos distinto, algo diferente a lo que había planteado la Corte Suprema, que había dicho que eran desde 5 años. Por tanto, vuelve a abrir esta discusión. ¿Qué te parece esto como hecho público, como primera señal que hace Dorothy Pérez llegando a su cargo?
Bueno, yo creo que la refleja bastante, de cuerpo entero. Ella es una mujer con opinión. Recordemos que, sin ir más lejos, tuvo una disputa con el anterior contralor Bermúdez, terminó en tribunales, la ganó. Por tanto, no me extraña para nada que esté fijando un criterio nuevo. Y creo que en varias materias vamos a encontrar el estilo Pérez, por llamarlo de alguna manera, que va a modificar muchas veces lo que ha sido los propios pronunciamientos de la Contraloría en etapas anteriores. Así que, en cuanto a lo que representa la señal, diría eso. Ahora, en cuanto al fondo de la cuestión, yo creo que ella apunta en el sentido correcto, en la línea de que uno de los grandes problemas que tiene el Estado es su proceso de modernización. Y dentro de ese proceso de modernización, cualquier gobierno de los últimos, desde el retorno a la democracia en adelante, que haya intentado experiencias, ¿cierto?, o empresas semejantes, se ha topado precisamente con el problema de los funcionarios, con los dirigentes del sector, con la ANEF, con la CUT, que recordemos que es una central sindical que principalmente congrega en su interior a empleados públicos. La mayor parte de los afiliados a la CUT son empleados públicos que provienen de las asociaciones que están cubiertas bajo la ANEF. Entonces, y también, digamos las cosas como son, para sacarle la segunda derivada, la CUT la controla, ¿cierto?, en los sectores más de izquierda, y por lo tanto ahí hay una fuerte injerencia del Partido Comunista. En consecuencia, esto también tiene esa lectura de carácter político. Esta tensión que ustedes mencionan es porque se está tocando un nervio sensible que afecta intereses, económicos, evidentemente, pero también afecta intereses políticos.
Así es. Bueno, justo ayer también estábamos conversando precisamente de la CUT y la NEF a raíz de la manifestación que organizaron respecto al fallecimiento del funcionario en La Moneda, que ocurrió en septiembre, y esta manifestación empezó ayer también, y un poco considerando también los plazos, la incidencia política también de pegarle a La Moneda, donde ellos mismos tienen bastante funcionarios.
Sí, es un episodio realmente muy lamentable el de este gasfitter,
que tremendo.
Muere de un ataque cardíaco, ¿cierto?, después de una jornada de trabajo completamente excedida respecto de cualquier límite humano, normativo, cualquiera sea el criterio que se fije. Ahora, convengamos, por ejemplo, que en el caso de los funcionarios que están asignados a la presidencia de la República, ellos ya habían manifestado problemas durante el año que está terminando, ¿cierto? Y habían tenido, si ustedes, no sé si recuerdan, pero manifestaciones y marchas pequeñas, pero a la puerta de La Moneda, con carteles y qué sé yo, funcionarios de la presidencia reclamando por condiciones laborales, por trato, por, en fin, derechos que ellos consideran que no se les están cumpliendo. Aquí estamos de nuevo en un problema grande, es decir, el sector público ha tenido una manera de comportarse, los funcionarios del sector público, durante muchos años que distintos gobiernos los han aceptado, los han tolerado, finalmente los han promovido incluso. Desmontar eso es difícil, no es fácil, tiene costo político, como estábamos diciendo recién. Son organizaciones de funcionarios muy fuertes que pueden tener la capacidad de generarle un daño al país importante. Vimos en algún momento, en el pasado reciente, las huelgas del registro civil, claro, lo que eso podía significar, y así cualquier servicio, aduana, se va a la huelga, imagínense lo que eso significa, ¿cierto? El SAG, en fin, podemos ir repartición por repartición. Y ese poder hay que irlo desmontando de manera inteligente, pero con un proyecto, con algún propósito. Es decir, tampoco uno le puede pedir a los funcionarios que se suiciden en defensa propia, digamos, porque nadie va contra sus propios intereses. Tiene que haber planes de salida. En eso, para cerrar un poco el punto, creo que el Estado ha sido históricamente un muy mal empleador, porque no cumple muchas veces con las cosas que ofrece, ¿eh? Y así vemos como personas que probablemente tienen incluso afinidades políticas con el gobierno, varios de ellos al menos, terminan siendo los más feroces críticos cuando les toca trabajar a las órdenes del propio gobierno que seguramente escogieron en su momento.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, quería cambiarte de tema a propósito de que el Congreso está tramitando la ley de presupuesto y el rol que ha tenido el ministro Mario Marcel a propósito de también, o relacionado con las últimas cifras que hemos conocido, la cifra de inflación, la cifra de crecimiento, críticas o quejas por parte del comandante en jefe del ejército. Se ha abierto esta discusión respecto a la decisión o no de financiar la cantidad de efectivos que se requieren. ¿Cómo estás viendo tú el rol del ministro de Hacienda?
Mira, se dice mucho que efectivamente la situación que le toca al ministro Marcel es muy compleja, muy difícil, y que en ese sentido ha hecho él una tarea importante. Yo creo que cuando se evalúa la gestión de Marcel, o cuando se evalúe ya más definitivamente, va a haber que distinguir, para ser justo en el juicio, dos planos. En el plano, vamos a llamarle de defensivo, de evitar que ocurran descalabros fiscales, que era algo que se podía haber previsto al comienzo de este gobierno, sobre todo por las características, el tono, el relato, el mensaje que el gobierno traía, y por tanto a Marcel se le vio siempre como un garante de eso, y, claro, y se aplaudió la decisión del presidente Boric de nombrar a alguien de esas características. Yo creo que en ese plano, en el plano de la contención, ha sido rescatable la labor de él. Pero en el plano, vamos a llamarle, de la contribución, el plano contributivo, el hacer crecer al país, el atraer nuevas inversiones, etcétera, bueno, lamentablemente no. Ahí el resultado no ha sido favorable, el prestigio, la reputación del ministro Marcel no han alcanzado para ahuyentar, ¿cierto?, los temores fundados, a mi juicio, por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros, porque, claro, en un clima de inestabilidad, de incertidumbre, piensen ustedes que este es un gobierno que llegó, ustedes lo saben, digamos, con el planteamiento de la refundación, que se jugó 100% por el proceso constituyente primero, que imaginémonos solamente en qué estaría este país en este momento con esa constitución aprobada, y a raíz de lo que hablamos, cómo estaría si hoy día sentimos que la economía no avanza y está estancada, estaríamos francamente regresivos en términos de crecimiento. Entonces, creo que en ese sentido ya no es solo la responsabilidad de Marcel, sino que la de todo el gobierno. Cría cuervos y te sacarán los ojos, como el otro dicho del viento y las tempestades. Bueno, las cosas finalmente, como todo en la vida, se pagan. Es decir, uno le echa y va tanto a ir el cántaro, el agua al cántaro, el cántaro al agua, bueno, llega un momento que esto se quiebra. Y entonces hoy día, ayer creo que el ministro decía que los inversionistas tenían que recuperar la confianza, etcétera, etcétera. Si esto no es un problema de voluntarismo más, voluntarismo claro, menos. Esto es una cuestión de señales objetivas, de certeza jurídica, de estabilidad en las reglas del juego, de proyección en mediano plazo. En consecuencia, no hay de qué extrañarse, francamente lo digo, con que la economía en nuestro país, y no lo digo por el IMASEC del mes pasado, por favor, porque en eso el ministro ha insistido mucho, de que no se pueden hacer cuentas a partir de un mes, estamos de acuerdo. Pero si las cosas siguen como van, este va a ser el gobierno de menor crecimiento en todos los años que van desde el 90 en la fecha. Y el ministro Marcel va a tener que colgarse esa medalla que claramente no le va a gustar ni a él ni le gusta a ningún ministro de Hacienda o exministro, de ser el último de la tabla de posiciones.
Claro, pero...
Y ya sabemos que el país necesita crecer más, sí, que necesita generar más empleo, etcétera, etcétera.
Claro, pero efectivamente no se pueden hacer grandes proyecciones con el IMASEC, pero finalmente también las proyecciones de crecimiento que se generan también son parte de los presupuestos. Y de las proyecciones del gasto del gasto fiscal completo. Entonces, tampoco cuando no se cumplen las expectativas es un tema bastante relevante, porque implica que los países están quedando con gastos muy, muy superiores a los ingresos, y eso es, al final, ir aumentando la deuda pública. Y precisamente eso quería como seguir conversando contigo, el tema Marcel, pero también el tema presupuesto. Estamos en una semana clave de definiciones y el Congreso también se está moviendo bastante en distintas aristas. Y un poco, ¿cómo ves la postura del gobierno en torno al alza del presupuesto general, el alza de ciertos ministerios, ciertos programas, versus la realidad que estamos observando, que en términos económicos no es muy positivo?
Bueno, han tenido que ajustar el presupuesto a la baja, ¿cierto? Recordemos que, sin ir más lejos, la misma semana pasada la oposición logró que el presupuesto se rebajara en 600 millones de dólares. Vemos estos recortes de los que están haciendo objeto a las Fuerzas Armadas, que lo encuentro francamente preocupante, porque, claro, las Fuerzas Armadas tampoco, a diferencia de los funcionarios públicos, digámoslo, agrupados en asociaciones gremiales, como todo el resto, las Fuerzas Armadas no tienen ni sindicatos ni asociaciones de funcionarios para reclamar. Lo único que pueden hacer es hablar a través de su comandante en jefe cuando son convocados y plantear los problemas, como lo hizo el general Iturriaga hace unos días atrás, respecto de los recursos que le faltaban para poder mantener, ¿cierto?, el nivel de alistamiento y de formación de los soldados, de la tropa. Yo creo que lo que más preocupa ocupan, y a las personas que siguen de cerca estos temas, los economistas, en fin, y lo que más irrita a la gente, a la ciudadanía, que mira esto más de fuera, es en el fondo que subsisten en el presupuesto nacional una serie de programas sociales, y algunos ni tan sociales siquiera, que son gastos, son grasa, y que no se hace un esfuerzo genuino por recortarlo. El gobierno, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema educación superior, plantea la supresión del CAE parcial, y crea un sistema que finalmente es mayor gasto para el Estado, para el fisco, establece una suerte de impuesto para los egresados que no existía. Recordemos que ahora, terminado el presupuesto, se viene la presentación de un proyecto que forma parte del paquete fiscal, que le llaman que tiene relación con el aumento, modificación del impuesto global complementario. Entonces, al final, si uno ve el impuesto mismo este que otro que digo de la FES, del sistema de financiamiento de la educación superior, vamos colocando una serie de impuestos para ir financiando, ¿cierto?, estos mayores gastos que tú mencionas, Pumara. Entonces, después nos preguntamos en voz alta por qué este país no crece y por qué los empresarios chilenos y extranjeros no invierten en nuestro país cuando damos tantas señales de tranquilidad. Bueno, porque lo que hay son advertencias de nuevos impuestos que graban la actividad productiva privada, y que cuando el país, o un país, cualquiera que este sea, en este caso Chile, está con estos niveles de tasas de crecimiento, es decir, prácticamente 0 o 1, lo que tiene que hacer es tomar medidas en el sentido opuesto, ¿cierto? Y que sean medidas pro inversión, que sean medidas pro crecimiento, pro empleo. Pero ¿cuánto ha costado eso? Mucho. Ahora, y yo aquí hago un último punto, precisamente a raíz de la pregunta de ustedes sobre el ministro Marcel. En esto uno tiene que ser bastante honesto con uno mismo, y yo creo que, bueno, es difícil que él lo diga, pero uno que analiza y comenta la realidad lo puede decir. Cuando el ministro Marcel decidió entrar a este gobierno, no podía sino saber con qué dificultades se iba a encontrar, en términos de un gobierno que empujara, ¿cierto?, en sus políticas públicas las cosas en una dirección correcta o al menos razonable. Y yo también, la confianza en uno mismo, pero también uno tiene que entender que cuando hay un gobierno comprometido con una determinada visión del desarrollo como es este, tampoco se le puede pedir peras al olmo. Entonces, este gobierno en esto está pagando las consecuencias de su propio discurso, de su propio relato, pero también está de alguna manera quedando atrapado en la propia lógica. Recordemos el tema del acuerdo del TPP-11, que no se quería, ¿cierto?, firmar en su momento. Todavía no se suscribe el acuerdo de complementación económica y de modernización con la Unión Europea. En fin, todas esas cosas tienen efectos. Entonces, el ministro Marcel decía el otro día, esto de las nuevas cifras de ajuste a la baja es decepcionante, decía él. Sí, pero decepcionante era también el discurso de este gobierno al comienzo. Y a ese gobierno él decidió ingresar. Y por lo tanto él se tiene que hacer cargo de aquella economía que decidió conducir en el contexto en que se decidió conducirla. Porque esa es la realidad pura. Lo otro es pensar que uno tiene más poder de que en definitiva detenta, digamos.
Oye, Cristian, en este minuto que nos queda, sabemos que este viernes se cumple el plazo para que renuncien aquellos ministros que quieren ser candidatos al Congreso. ¿Ves un cambio de gabinete o crees que no va a haber cambio de gabinete?
Mira, tú sabes que estas cosas son súper dinámicas, pero sí, por toda la información que yo tengo y por todo lo que hemos reporteado, no.
Mira.
De todos los ministros que estuvieron en algún minuto sondeando la posibilidad de salir, finalmente ellos mismos decidieron no hacerlo. Ya sea porque vieron que los resultados electorales en las regiones o circunscripciones o distritos no les acomodaron demasiado, sea porque también los partidos, eso también es un punto a considerar, los partidos tienen compromiso también con otros militantes que vienen haciendo trabajo territorial y de base en esa zona, Y entonces, no porque un ministro de Estado perteneciente al mismo partido salga del gabinete, va a tener una prioridad por sobre el militante que está, ¿cierto?, ahí machacando en tierra amarilla su distrito. Entonces, al final, sumando y restando de los 5 o 6 que habían, según la información, como digo, que yo manejo, ninguno quiso salir. Y el presidente decidió, también por la información que tengo, no forzar esa salida, porque las podría haber forzado, claramente. Las podría haber forzado, porque en el momento en que él les pide la renuncia, bueno, ya trató de hacerlo de común acuerdo, pero ellos finalmente se retractaron, no quisieron salir. Eso no significa... Es decir, creo que para estos efectos del 15 no va a haber salidas. A lo mejor me equivoco y hay alguna, pero hasta donde yo entiendo no. Y por tanto, cambio de gabinete, si lo hubiera, hay que esperarlo más adelante, en función ya de, y esto es otro factor, que son los que quieran ser candidatos presidenciales o por lo menos ir a competir a una eventual primaria. Y ahí está el caso de la ministra Tohá, estará el caso de la ministra Jara, y de algún otro que se le abre el apetito, digamos.
Claro.
Bueno, interesante.
No, oye, sé si, perdón,
no sé si había pasado que, eso antes.
Y salvo que el proceso Monsalve vaya generando otras aristas que en este minuto no se prevén, al menos directamente.
Claro. ¿Y habrá pasado alguna vez antes? Esto habría que hacer historia, pero es raro que de un gobierno no salga ningún ministro para ir de candidato para las próximas elecciones.
Yo creo que es raro, efectivamente, es raro. No recuerdo con exactitud, yo para esas cosas tengo mala memoria. Pero da cuenta también, como se ha dicho y se ha escrito, en fin, de un gobierno que se está de alguna manera parapetando, con un elenco que lleva, lo publicamos nosotros mismos en el diario, creo que el fin de semana. Este es el gabinete que más tiempo ha acompañado a un presidente después de uno de los gabinetes del presidente Frei, en democracia post-90, quiero decir. Pero, bueno, las crisis políticas arrecian de forma inesperada y, por tanto, claro, nosotros, cada uno de los tres que aquí estamos conversando, podemos tener una opinión de si habría valido o no la pena forzar un cambio de gabinete.
Claro.
Yo tiendo a pensar que sí, yo tiendo a pensar que sí, que debió haberse hecho el cambio de gabinete, pero bueno, como no soy yo el presidente, los ministros pueden estar tranquilos.
Bueno, nos avisa en caso que quiera hacer campaña presidencial.
No creo.
Bueno, un tremendo análisis de diversos temas de la actualidad nacional junto a Cristian Pizarro, editor del Cuerpo Reportaje del Mercurio. Como siempre, Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias a usted y un gran saludo.
Un abrazo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CNF bajo el POL 32023388. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Detrás de ese sonido que te lleva a todas partes, también estás Alfa, con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados, tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, Chery, Mitsubishi, Ram y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al más 569-5304-3903. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, José Francisco.
Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Más de 100 años trabajando para protegerte a ti y tu vehículo. Cotízalo y contrata tu seguro de auto Consorcio en consorcio.cl.
Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
Atención, porque en Llegó la Hora te tenemos una sorpresa. Entra ya a latamwin.online, regístrate con el código Llegó la Hora y te regalamos 5 lucas para disfrutar de los más de 4.000 juegos online que tiene Latamwin disponibles para ti. Además, puedes participar en torneos con grandes premios millonarios. Así que no esperes más y entra ya a Latamwin. Bueno, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, porque la actualidad no termina. Está junto a nosotros Emilio Santelices, exministro de Salud. Emilio, bienvenido, Llegó la Hora.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad es que una de las importantes crisis que estamos teniendo en el último tiempo, la verdad, sobre todo, tienen que ver con el alza en las listas de espera en el GES. Y la verdad es que este tema queda un poquito escondido de repente, pero es de alta relevancia. Hoy día nos enteramos que la ex subsecretaria Daza va a presentar un plan para enfrentar esta lista de espera. ¿Cuál es la situación que estamos viendo y existe alguna posibilidad de hacer algún tipo de plan de emergencia para solucionar la situación que estamos viendo en este momento?
Bueno, sí, efectivamente, nosotros hemos tenido conocimiento, ¿no es cierto?, de toda la opinión pública de cómo estas listas de espera se han incrementado a niveles superlativos. Hoy día, en conjunto, sabemos que son 3 millones de personas en lista de espera, 300.000 de ellas esperando cirugía. E incluso los pacientes GES, que es una garantía del Estado, ¿no es cierto?, como uh-huh. señala la ley, históricamente nunca el retraso era más de 7.000 personas, hoy día ese retraso alcanza cerca de 80.000 personas. Y dentro de ellas hay alrededor de 14.000 que tienen situaciones asociadas a cáncer, particularmente diagnóstico. Entonces, podemos decir que la situación está en niveles muy críticos y efectivamente muy preocupantes. Y por eso es que lo que se hizo en ese comité que decidió la doctora Daza fue proponerle a las autoridades soluciones para poder contribuir a mejorar esta situación, por lo menos mitigarla, y como lo señalan las intervenciones que ellos proponen en ese documento, acercar a los pacientes para que puedan disminuir su angustia, su incertidumbre, y acelerar los procesos de resolución de sus problemas.
Y ahí en ese sentido, es imposible no relacionarlo con lo que está pasando ahora, que es esta solicitud de mayor presupuesto por parte de los hospitales. Se han pronunciado distintos actores, el ministro Marcel ha puesto un tema sobre la mesa, que finalmente es la gestión que se produce en los hospitales. ¿En qué situación están hoy día, desde el punto de vista financiero, presupuestario, los hospitales del país? ¿Por qué están en la situación actual y cómo se resuelve esta crisis que estamos viendo?
Bueno, aquí hay dos situaciones que convergen. Una de ellas, este aumento de esa demanda que se ha ido incrementando por distintas razones en el último tiempo, particularmente, a lo cual tampoco le puedo echarle ya la culpa a la pandemia, que ya está más alejada, sino que esto está asociado fundamentalmente a que la productividad en los hospitales ha ido disminuyendo de manera progresiva. Y por otro lado, como también se ha hecho presente y tiene que ver con la discusión presupuestaria, históricamente el aumento del presupuesto de salud era de 7 puntos porcentuales y en esta oportunidad ese aumento es de solo 4.2. Pero ahí hay que hacer un segundo clic, porque cuando uno revisa los 15 millones de millones que se aumentan en el proyecto de ley al 2025 a 15.840 millones de millones, es decir, ese 4.2%, está desagregado porque hay un incremento asociado a las cotizaciones de quienes se incorporaron a FONASA, y por lo tanto es un incremento propio de las personas que están aportando su 7%, pero el aporte fiscal disminuye este año por primera vez en 399.000 millones. Es decir, el incremento neto de aporte fiscal no es tal. Y por primera vez en la historia tenemos una situación que va en detrimento y que se encuentra y colisiona entonces con esta mayor demanda. Entonces, cuando el colegio médico levanta la voz, tiene mucha razón, porque todo lo que nosotros podemos esperar es que el 2025 sea un año más complejo aún, porque van a tener que comenzar el año, el ejercicio del año, con una rémora de esta magnitud de paciente en espera, asociado a que van a tener que cumplir con las deudas y con un aporte fiscal que va a ser inferior. Entonces, obviamente no son buenas noticias. Y esto también hay que unirlo con otra conversación, porque esto es un tema en un conjunto. Es decir, hoy día efectivamente hay que avanzar en intervenciones para intervenir las listas de espera, porque hay miles de familias y de personas que están sufriendo en la incertidumbre o incluso muchas veces en el dolor por no resolver su tema. Pero esto también hay que asociarlo a la discusión que se está teniendo en la reforma a la salud, que de manera urgente requiere que se avance con nitidez y sin sesgo ideológico. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, y cuando digo nosotros, digo personas de todos los sectores políticos, a partir de una comisión que nos tocó coordinar, y a mí particularmente coordinar una comisión de expertos en el Senado, levantamos propuestas para avanzar en una reforma, y parte importante de esas medidas no han sido acogidas, lo cual nos dan la certeza de que podamos tener un sistema de salud que entregue certeza jurídica y que permita retomar el rumbo que tuvimos muchos años atrás. Entonces, esa situación es muy preocupante, porque también el gobierno ha apostado a una a un seguro complementario, lo que se ha llamado MSC, asociado a FONASA, pero también es un seguro que está por escribirse, no sabemos si eso va a plasmarse efectivamente, y pudiera darse la dramática situación que tengamos FONASA para ricos y FONASA para pobres, porque solamente ese seguro lo van a poder comprar, dependiendo del valor del mismo, aquellas personas que tengan los suficientes ingresos. Entonces, creo que las medidas que se han tomado sin sentido de urgencia y sin haciendo conversar el sistema en su conjunto, es decir, listas de espera, presupuesto y reforma, no van por un camino adecuado.
Bueno, estamos conversando con Emilio Santelices, exministro de Salud. Emilio, quería preguntarte porque efectivamente, bueno, evidentemente sobre todo en salud se requieren muchos recursos, se requiere innovación, se requiere tecnología. Evidente que hay un tema de inversión profunda y sobre todo frente a un escenario de aumento de lista de espera. Pero lo que preocupa en general y sobre todo a cualquier contribuyente es que constantemente se están generando aumentos de dinero, inversión en salud, y de repente nos encontramos con cosas que van mucho más allá que simplemente recursos, sino que tienen que ver con administración. Cuando vemos que se borran personas de las listas de espera, se encuentran estas notificaciones en los basureros, o hay hospitales que finalmente se quedan sin recursos porque no, ¿cuál es el problema con el presupuesto o con realmente los gastos que efectivamente se ejercieron? ¿Qué pasa con la administración? Aquí evidentemente tiene que haber una patita más coja que tiene que ver con la administración de los recursos, la administración de las instituciones, los hospitales y el sistema completo.
Bueno, sin duda que toda esta información que usted comenta da cuenta de la situación que en algunos casos podemos decir llega al descontrol, porque efectivamente, como también se supo que el hospital Van Buren tuvo que cerrar algunos servicios, o como también se ha podido conocer que a especialistas que estaban contratados honorarios, y particularmente especialistas de oncología, teniendo en cuenta la epidemia oncológica que tenemos, por decirlo así, ahora, es un despropósito mayor, y sin duda hay temas de gestión ahí, porque sabemos, como decía, que la productividad ha ido disminuyendo. Pero también existe ahí una responsabilidad directa de la subsecretaría de redes, que es la que tiene que gestionar estos hospitales. Entonces aquí hay dos discusiones: una en lo inmediato, que quién no está haciendo la pega y cuáles son sus responsabilidades y que debiera enfrentarla en consecuencia, pero por otro lado, y una vez por todas, generar una reformulación del sistema a objeto que efectivamente no dé lo mismo quien haga la tarea bien o quien la haga mal. Y es por eso que nosotros en esta comisión también postulamos que había que remirar la institucionalidad y la gobernanza al interior de la red de salud, es decir, tendríamos que avanzar a, por una parte, que la subsecretaría pasara a ser una dirección de servicios de salud, de tal modo que no estuviera sujeta a los ciclos políticos. No hay cosa más irracional, si lo podemos llamar así, que porque cambie un gobierno, cambie los directores de los hospitales. A los ciudadanos que les interesa, que quieran administrar el hospital, haga una buena gestión y rinda cuenta por ello a la comunidad. Y por otro lado, es muy importante que, asociado a esa institucionalidad, que también se genere una modernización del FONASA, que el FONASA no sea nada más que la caja pagadora, que los recursos públicos se los entrega a los hospitales sin importar los resultados de ellos. Es decir, si tuviéramos un FONASA fortalecido, que efectivamente actúe como un seguro público y que efectivamente tenga una tutela financiera sobre los hospitales tienen que recibir esos recursos contra resultados, cuestión que no está ocurriendo. Entonces yo creo que la orientación y el fortalecimiento del FONASA no pasaba necesariamente por ir a avanzar en un seguro complementario que van a financiar los privados, sino por fortalecer ese aparato público. Por eso digo que las orientaciones que se están dando en globo en el quehacer de la agenda sanitaria han sido confusos, han generado incertidumbre y están más lejos que cerca de las soluciones que efectivamente esperan todos los chilenos y chilenas en materia de el ejercicio de la atención de salud en función de los recursos que todos ponemos a través de nuestros impuestos.
Claro. Bueno, interesante conversación con Emilio Santelices, exministro de Salud, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Emilio, muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio.
Muchas gracias a ustedes, gusto saludarlo.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Maraceguini, y a la vuelta al bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.
Estás escuchando Agricultura, en Los Ángeles, 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa.
Así es, porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl.
Compra el libro Aborto y Eutanasia y el lema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo y respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de... No, se nos fue el programa, José. Se nos fue el programa.
Ni para leer la pregunta.
Mira cómo nos tienen. Me cortaron en la mitad porque se fue el tiempo. Estamos en deuda, quedamos en deuda con nuestros auditores.
Bien, pues nos vamos entonces.
Nos vamos, nos echaron.
Oigan, sigan compañeros de Radio Agricultura. Nos vemos mañana en Llegó la Hora. Y eso.
Sí, los dejamos con los tres mosqueteros y nos vemos a las 19 horas mañana miércoles. Un abrazo. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.